Campaña política, vamos a hablar con Alejandro Speroni, candidato a primer senador provincial por la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires, pero además es actual subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación, es abogado y agrónomo. Mira qué doble profesión. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va?
Buen día, Hugo. Muy bien. Acá estamos.
Bueno.
En la zona nuestra, lamentando los episodios de ayer, la
sí.
Verdad es que. Pero bueno, son muy reveladores, ¿no?
A ver.
Como siempre dice, y bueno, no hay ideas, hay simplemente la respuesta de la violencia, de la falta de racionalidad, que es lo que pretende el régimen, que en la provincia de Buenos Aires todavía se aferra a mantener sus privilegios como una suerte de guarida, de aguantadero, de cueva, la imagen que le parezca más pertinente, pero todas peyorativas, porque se trata de gente que no piensa más que en su propio interés y no quieren debatir ni discutir de ninguna manera, quieren destruir. El Congreso de la Nación ha sido un reflejo de eso también. Fíjese la incongruencia, el dispendio de esfuerzo legislativo y jurisdiccional que ha implicado haber trabajado en los decretos delegados que el propio Congreso sancionó a través de la ley 27.741, llamada Ley Bases, el año pasado. Recuerda que fue objeto de larguísimos debates, llevó meses, le confirieron facultades delegadas restringidas al presidente, cuando habitualmente a todos los ejecutivos en comienzo de mandato se les dan facultades delegadas por 2 años y prorrogables. Bueno, acá a mi ley le dieron 1 año. Durante ese año se llevaron a cabo, a través del dictado de decretos delegados, reorganizaciones de la estructura estatal para aliviar el gasto público, para aliviar el peso que recae sobre las espaldas de los que generan riqueza, que no son precisamente los burócratas estatales. Y súbitamente, de buenas a primeras, el propio Congreso decide revocar esos decretos delegados. Es una cosa que es tan arbitrario, expone tan al desnudo que no hay buena voluntad, que lo que se busca es destruir, volver a la pobreza, mantener la pobreza. Usted sabe que la pobreza para estos regímenes socialistas, porque son socialistas en definitiva, aunque tengan sus propios rótulos, vernáculos, kirchnerismo, peronismo, etcétera. Esto forma parte de un orden mundial socialista, del que no escapó Hitler, del que no escapó Stalin, Lenin. Es más o menos lo mismo, someter a la población, empobrecerla, sojuzgarla, hacerlos sentir ineptos, y que así idolatren al Estado. Es lo mismo, está muy al desnudo en esta campaña. Esperemos que no sigan los episodios estos reprochables de violencia, pero repito, para mí son reveladores y la gente no es tonta, comprende eso, lo ve con claridad.
Y ayer decir. También el presidente, en medio de la caravana, respondió a una pregunta, a la insistencia de Abigail, nuestra cronista en La Nación Más. Bueno, digo nuestra porque me tocó hablar con ella, es compañera, como lo es toda la gente aquí de Radio Nacional y de cada grupo.
Sí.
Lindo ver a jóvenes que bueno, trabajan o se comprometen. Y en ese sentido, pudo obtener una declaración del presidente sobre el caso español y dijo, es toda mentira el tema, y lo vamos a escuchar, a ver.
¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios españoles?
Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió.
Bueno, ahí lo escuchamos, Abigail Oliverio le hizo la pregunta, el presidente respondió. ¿Qué piensa? Le tengo que pedir una opinión sobre esto.
Mire, yo pienso, nosotros comenzamos, me refiero a La Libertad Avanza, como una fuerza política muy innovadora, muy orientada a transformar el orden social, económico y político del país, institucional, desde sus bases, a dar vuelta, a revertir el estado de decadencia y de depravación, no cabe una palabra más apropiada, a la que nos sometieron las últimas décadas de malos gobiernos. No teníamos cuadros suficientes, no teníamos gente preparada, en todos los casos, con experiencia. No, ni siquiera nos conocíamos todos. Eso hay que reconocerlo. Es del caso de este hombre, bueno, puede atribuirse en parte a eso. Es evidentemente una persona incontinente, no discreta, que sale a decir cualquier cosa. Los aludidos ya dieron respuesta, los dos hermanos, los Menem, los Eduardo Lule Menem y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, dijeron, no sabemos si esto es veraz, me refiero a las grabaciones como tales, pero los contenidos son falsos. ¿Y qué hizo el gobierno? Inmediatamente lo apartó, dijo, este hombre está diciendo que él, sabedor de que había irregularidades, eventuales circunstancias delictivas vinculadas a peculado, a malversaciones, bueno, no lo denunció, eso lo ponen por una situación de sospechoso, y lo apartaron. Y la justicia, por su lado, hará su investigación. Yo no veo que haya mucho más para decir, excepto que no descuidemos que por qué motivo se aprovechó para difundir ahora públicamente estos audios, que yo tampoco conozco si son veraces, obviamente, en un momento tan sensible de la campaña, donde está toda nuestra población haciendo su discernimiento interno, decir, bueno, vamos a acompañar este proceso que va a costar, que va a llevar tiempo, porque siempre se ha dicho que esto es un esfuerzo sostenido, que implica sacrificio, que no se puede claro. levantar de la ruina.
No, que hay una operación, está claro. El una tema operación. Es si se da lugar en algunos sectores del gobierno a operaciones que puedan revelar hechos verdaderos. Esta es la discusión. Nadie duda, y creo que la ciudadanía tampoco, que aquí estuvieron o los servicios, una grabación ilegal, o todo lo que dio origen a esto que está impactando. Pero a la vez, si nadie tiene nada para esconder, si nadie está cometiendo ningún delito, por más que te pongan todas las cámaras ocultas, si la vida es transparente, si no hay hechos posibles de corrupción, no hay ningún problema, ¿no?
Exactamente, y además, vuelvo, Hugo, el gobierno este, el de la Libertad Avanza, el actual, a diferencia de otros, lo primero que hizo fue tomar medidas, lo apartaron a este señor españolo, intervinieron en el organismo, el ministro de Salud se ocupó personalmente, están auditando todo, es decir, que si ha habido anomalías, van a surgir de las auditorías, porque las auditorías no la van a hacer las autoridades salientes, la llevan a cabo los interventores, ahí se va a ver si hubo irregularidades o no.
Speroni, ¿por qué no le cuenta a la gente cuál es la séptima sección electoral? Algunos dividen, ¿no?, las ocho en tres grandes bloques, ¿no? Dicen la primera, la tercera y todo el resto. ¿Es así o no tanto?
Bueno, la primera y la tercera representan el conurbano, el gran Buenos
claro,
Aires.
Claro, por eso, por la población sobre todo.
Nosotros, la séptima, somos en número de electores la más chica, tenemos 285.000 electores. Fíjese, Hugo, que algunos distritos de la primera y la tercera tienen más electores que nosotros. Somos ocho distritos, una infinita planicie de tierras fértiles, cuyos límites naturales son el río Salado, al norte, y las sierras de Tandil, al sur.
Qué lindo,
¿eh? Es actividad eminentemente agropecuaria.
¿Y la cabecera?
No tiene una única cabecera, pero tiene dos distritos que son los principales, que son Olavarría y Azul. Primero Olavarría y después Azul, que representan casi el 70% del electorado total. Uh-huh. Después hay otros seis distritos más chicos, uno de los cuales es el mío, que es Tapalqué, que es el más chico, que tenemos 10.000 habitantes. Yo he estado recorriendo los ocho distritos y las localidades, como llamamos acá, que son los pueblos de campiña, que tienen 1.000 habitantes, 500, o 1.500, 2.000. Yo soy muy consciente de que ahí hay algo muy propio de la esencia de la argentinidad y que debe ser escuchada esa gente y promovida, así que lo hago con gran regocijo. Hoy mismo voy a ir a Cacharí, que es una localidad de 2.000 habitantes en Azul, porque me reservé para esta última semana de campaña estos dos distritos que le mencioné, los principales, donde va a haber un acto además, entre paréntesis, el sábado viene Karina Milei, Sebastián Pareja, tanto
¿este sábado?
La como Azul. Este sábado 30, sí. Va a haber un acto en Olavarría primero y luego en Azul. Y bueno, como le decía, yo me ocupo de acercarme a la gente, a las fuerzas vivas, a las cooperativas, a las sociedades rurales, a las empresas, a las pymes, y escucharlos. Y yo me noto mucha esperanza. Por supuesto que está difícil la situación, pero venía de antes. Lo que sí perciben es que hay estabilidad, que hay racionalidad, hay previsibilidad en lo que quiere este gobierno. Y perdón, Hugo, ¿no? Y sobre todo hay una línea firme de congruencia, digamos, de vivir lo que se predica, de decir lo que se piensa, de no embaucar, de no mentir. Eso es una novedad para nosotros, es una manera de introducir un elemento ético.
Y Alejandro, ¿cuál es el
en la política?
¿Cuál es el principal eje? Perdón que lo interrumpa, pero me quedo sin tiempo.
¿Acá? No, nosotros somos zona productiva agropecuaria, reforzar y facilitar y liberar, desregular. Siempre decimos que nuestro programa es, nosotros no somos soviéticos ni peronistas, no estamos con planes quinquenales, porque no consideramos que el Estado deba inmiscuirse en las decisiones de los particulares. El Estado no arriesga nada, el Estado vive de los contribuyentes. Entonces los son los, claro, los actores económicos los que tienen que decidir si van a engordar terneros, si van a poner tambos, si van a sembrar trigo o soja. Hay que liberarlos, no molestarlos. Ese, uh-huh, es, ese es el objetivo nuestro. Es más, de deconstrucción, en el buen sentido de la expresión, ¿no? Así que en eso estamos, poniendo la cesta a la gente de campo.
Muy bien. Alejandro Speroni, candidato a primer senador provincial por la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Gracias por el contacto.
Un gusto, Hugo. Gracias a usted.
Igualmente. Hasta luego.